Pues vamos entonces a... Vamos a empezar con esta última sesión. Estamos conscientes de que el día es largo, las ponencias se hacen largas y falta todavía la parte lúdica de la jornada de hoy. Por tanto, vamos a intentar no alargarnos demasiado. Una de las ventajas indudables que tiene organizar una jornada como esta es que el organizador puede ponerse en la mesa redonda que más le apetece. Y ha sido el privilegio que he tenido yo en este caso, ya que este tema para mí pues tiene un gran interés. Como muchos de ustedes habrán imaginado, bajo el título, quizá un poco esotérico, del bienestar del consumidor como paradigma del derecho a la competencia, de lo que vamos a hablar es en el fondo del tema clásico, tradicional, y no resulta aún de los fines del derecho a la competencia. Orientado, eso sí, un poco a esa perspectiva del bienestar del consumidor. Un tema clásico, ya digo, desde 100 años, desde que nace el derecho a la competencia y que seguimos sin resolverlo. Un tema también que algunos de ustedes que se inician ahora, pues con tesis doctorales en el mundo del derecho a la competencia, estoy seguro que les va a interesar muy poco. A ustedes les gustan los casos, las conductas prohibidas. Sin embargo, en la medida que vayan ustedes profundizando en este mundo, irán cada vez cayendo más en la cuenta de que es un tema que tiene una gran trascendencia, un gran atractivo, y por razones difíciles de explicar, no somos capaces de resolver de forma satisfactoria. Preguntas tan frecuentes que nos hacemos como: ¿cuál es realmente nuestra razón de ser? ¿Qué objetivos perseguimos con nuestra actuación? ¿Qué interés tenemos que primar en cada caso que resolvemos? ¿El bienestar del consumidor, la defensa del pequeño empresario, el libre acceso al mercado, la libre competencia como idea? Son cuestiones vivas que nos planteamos con mucha frecuencia y que no siempre sabemos resolver. De ahí que sea un tema, entiendo que idóneo, para abordar con un público maduro y cualificado como es el presente en este auditorio. Evidentemente, tenemos un problema con punto de partida. Y es que si leen ustedes algo sobre los fines de esa competencia, se darán cuenta que si leen 20 trabajos, se encontrarán con 20 teorías diferentes. Por tanto, es muy difícil encontrar un punto de partida. Sencillamente, por simplificar y tener algo para empezar, hemos partido de la base de que hay pues dos grandes concepciones. Una concepción de base más económica, que tiende a imponerse hoy en día por influencia sobre todo del derecho antitrust en Estados Unidos, que tiende a considerar que el fin único de esa competencia es la eficiencia, el consumer welfare entendido en sentido amplio. Frente a esta concepción, que no sé si para bien o para mal tiende a imponerse también en Europa, sigue habiendo una concepción más tradicional, más clásica, más europea, que sigue pensando que el propio proceso competitivo es un fin que debe ser protegido y con él otra serie de fines conexos. Pues para partir del doble enfoque económico-jurídico, creo que hemos encontrado dos ponentes idóneos. Para ilustrarnos de la perspectiva económica, tenemos con nosotros a una persona que estoy seguro que muchos de ustedes, si les digo las palabras competencia, economía, a continuación dirían Massimo Mota. Es decir, es autor de una obra, Competition Policy, que es realmente clásica en materia de economía y de la competencia y que tiene una virtud. Es una obra que, aunque sea una obra tremendamente seria y profunda desde el punto de vista económico, es una obra que los juristas entendemos con cierta facilidad. Y quizá por eso también nos gusta tanto. El profesor Massimo Mota es el decano de la Barcelona Graduate School of Economics, que tiene además un máster sobre derecho a la competencia y regulación. Para darnos la perspectiva jurídica del tema, tenemos a una persona pues, que es más difícil presentar, porque es compañero pues, de fatigas y guerras en el departamento, compañero de tesis, de BKP de Estados Unidos, y es una persona que es Eric Hippini Fournier, que es miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, miembro especialmente prestigioso, formado en la Universidad de Santiago, en Berkeley, en el Colegio Europa de Brujas, autor de una ingente literatura jurídica sobre el tema, y que sé, porque lo hemos hablado muchas veces, que en esta materia tiene una perspectiva pues que posiblemente nos dé cierto juego. Yo, por mi parte, pues como humilde moderador en estas jornadas, en esta mesa redonda, me voy a limitar, como dirían los taurinos, a poner el toro en suerte. A poner el toro en suerte, siendo consciente que lo que nuestros ponentes tienen por delante es un Miura, un Vitorino o la que quiera ser en este momento la ganadería más compleja de lidiar. Simplemente por centrar un poco el tema y dejar claro algunas ideas para facilitar el debate. Ha afirmado alguien con el profesor Bork en Estados Unidos que puede parecer un poco raro estar todavía discutiendo sobre cuáles son los objetivos del derecho antitrust. Sin embargo, sigue siendo una cuestión perenne porque todo lo demás depende de ella. En el ámbito del derecho europeo, la profesora Valentín Cora escribe en su manual que no hay acuerdo sobre cuáles son los objetivos que tiene que perseguir el derecho comunitario de la competencia. Sirvan estas dos citas de autores, que podemos considerar clásicos en la literatura antitrust, para ser conscientes del estado de indefinición en el cual se encuentra todavía esta cuestión, a pesar de la ingente literatura que hay al respecto. Además, y esto es lo peor, no se vislumbra por ningún lado una fácil solución, teniendo en cuenta que es un tema fuertemente condicionado por cuestiones ideológicas y en el que además se suele confundir lo que son fines con lo que son efectos y lo que es esencial con lo que es complementario. De todas formas, si en este momento existe una idea fuerza que está condicionando la evolución del derecho comunitario a la competencia, es en este momento su relación directa con el bienestar del consumidor. En la actualidad, las autoridades de competencia ponen especial énfasis en el bienestar de los consumidores como tema central del derecho a la competencia. Comisarios de la competencia como Mario Monti o Nelly Kroes, en numerosos discursos, han situado al consumidor en el corazón de la política de competencia. La propia Comisión Europea ha manifestado en diversas ocasiones que el bienestar del consumidor es el fin último de la intervención de la Comisión en materia antitrust. De ahí que se afirme cada vez, de forma más generalizada, que el objetivo del derecho comunitario de la competencia es garantizar que los consumidores no resulten perjudicados por ningún tipo de acuerdo anticompetitivo ni por la conducta de empresas que ostenten una posición dominante en el mercado. Este aparente cambio de objetivo o de enfoque es uno de los elementos que, en mi opinión, va a condicionar la aplicación de derecho a la competencia en Europa en el siglo XXI. Seamos conscientes de que el derecho europeo de la competencia afronta el nuevo siglo inmerso en un importante proceso modernizador que afecta tanto a la vertiente procesal como a la sustantiva. Si desde el punto de vista procesal se avanza hacia una aplicación descentralizada del derecho a la competencia y se intenta facilitar que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales de justicia daños sufridos como consecuencia de infracciones de normas de competencia, desde una dimensión sustantiva hay que destacar que estamos pasando de una aplicación de base teleológica que se fundamentaba en la identificación del supuesto de hecho con el previsto de la norma, hacia una aplicación más económica centrada en los efectos de la conducta en el mercado. Indudablemente, este nuevo marco, en el cual los efectos de la conducta son determinantes para considerarla como un ilícito antitrust, hacen que el debate sobre cuáles son los fines o objetivos del derecho a la competencia adquiera una importante relevancia práctica. Ahora bien, a pesar de que abundan las declaraciones que inciden continuamente en la incidencia y la importancia que el bienestar del consumidor tiene como idea central del derecho a la competencia, la realidad es que por el momento retórica y práctica no coinciden, ya que hasta la fecha, pues prácticamente la expresión bienestar del consumidor o consumer welfare ha sido utilizada en un mínimo puñado de casos por el Tribunal General y nunca, yo creo, o prácticamente nunca, por el Tribunal de Justicia. Ante esta realidad, hay algún autor que llega a decir si esta continua referencia al bienestar del consumidor, en el fondo, no es más que un eslogan o una búsqueda de legitimación para justificar lo que está haciendo en derecho a la competencia en nombre del consumidor, más que una verdadera preocupación que se traduce en directrices reales en la forma de aplicar el derecho a la competencia. Como acertadamente afirma en su libro el profesor Gerber, el derecho a la competencia en Europa nace con la finalidad de proteger el proceso competitivo frente a cualquier tipo de restricción o distorsión. Sin embargo, a lo largo de los años, las autoridades políticas y económicas se han servido del enorme potencial que tiene el derecho de la competencia para poner al servicio otros fines, como por ejemplo crecimiento económico, política industrial, protección de la pequeña empresa o integración de mercados. Además, el derecho europeo de la competencia, en su evolución, ha reflejado algunas de las preocupaciones de la sociedad europea, como la libertad frente al abuso de poder económico o el bienestar del consumidor. Así, por ejemplo, el excomisario europeo de competencia, Mario Monti, afirmaba en el año 2000 que los fines de la política de competencia en la Unión Europea son económicos, sociales y políticos. Mientras en Europa la aplicación del derecho a la competencia intentaba satisfacer un abanico de fines cada vez más amplio, por el contrario, en el derecho antitrust estadounidense se producía una evolución en sentido opuesto. Y así, por influencia de la Escuela de Chicago, al otro lado del Atlántico, tras los años 80, domina la concepción de que la eficiencia económica, o dicho en otros términos, el bienestar del consumidor es entendido en sentido global, es el único objetivo que deben perseguir las políticas de competencia, lo que en la práctica nos ha llevado, en Estados Unidos, a un principio de intervención mínima. Además, de acuerdo con esta concepción, la libre competencia deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un mero instrumento para alcanzar la eficiencia en el mercado. Así pues, defensa del proceso competitivo o búsqueda de eficiencia, fin único o persecución de múltiples objetivos, objeto digno de protección en sí misma o simple medio para conseguir la eficiencia económica. Como ven, son muchas las dudas, son muchos los frentes abiertos y muy pocas las certezas, o por lo menos muy pocas las cuestiones en las que la doctrina hay un mínimo de consenso. Dicho esto, señores, el toro está en suerte, es suyo, y esperamos ansiosamente sus opiniones. Damos la palabra en primer lugar al profesor Máximo Mota, que va a enfocar la cuestión, evidentemente, en una perspectiva más económica. Profesor Mota, cuando quiera.
Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme. Hacía tiempo que no había conseguido venir aquí a Galicia por una razón u otra, y entonces estoy muy contento de poder estar aquí hoy. En parte creo que os he engañado un poco en aceptar hablar en esta mesa redonda, porque no creo que tenga nada de particular a decir. Creo que no tengo competencia como economista para hablar de temas que son tan teóricos y abstractos. Para nosotros, economistas, es verdad que, digamos, el tema de cuáles son los objetivos es un poco un supuesto que no discutimos, en el sentido de que para nosotros el criterio que hay que utilizar para evaluar prácticas anticompetitivas y en general para el fin de la política de la competencia es la eficiencia económica. Entonces, para nosotros el problema principal es si el objetivo tendría que ser el bienestar del consumidor o el bienestar total. Entonces, haré unas consideraciones en este sentido. Sobre el hecho de si hay otros posibles objetivos de la política de la competencia, claro que en Europa los hay, aunque mi impresión es que siempre menos hay objetivos distintos de objetivos de eficiencia, pero la integración de mercados, que es un objetivo que está en el tratado, es inevitable que sea uno de los objetivos también de la política de la competencia. Entonces, mi postura como economista en estas situaciones es que si yo tuviera que asesorar a alguien en temas de política de la competencia, pues yo explicaría cuáles son los costes económicos de utilizar un objetivo distinto, cuáles son los costes de utilizar un objetivo de integración de mercado en temas de eficiencia, cuáles son los costes de utilizar un criterio de protección de los pequeños empresarios, o como ha sido el caso, por ejemplo, en Europa, también de otros objetivos, como la protección de la libertad de contrato, de la libertad económica, que es un criterio que nos viene de la tradición alemana. Yo creo que los objetivos son es algo que son los políticos que tienen que decidir. Como economista, yo opino que lo que tendríamos que hacer cuando analizamos temas de política de competencia, cuando tenemos que sugerir lo que tiene que hacer una autoridad de la competencia, es que el único criterio tiene que ser el criterio de bienestar total. Es decir, la suma del bienestar de los consumidores, el consumer welfare, y de los beneficios de las empresas. Y esto es un poco el tema más controvertido para los economistas, y es un tema sobre el cual hay también algunas discusión también en Estados Unidos, entiendo, sobre si tiene que ser welfare o consumer welfare el tema principal. ¿Por qué pensamos los economistas que tendría que ser el bienestar total? Porque la idea es un poco de intentar de hacer el pastel lo más grande posible sin pensar a cómo redistribuir el pastel. O sea, la idea es que después la repartición de lo que es el pastel es algo que se puede hacer con otras políticas públicas, no con la política de la competencia, sino con, por ejemplo, políticas fiscales o políticas sociales. Entonces, esta es un poco la idea de base que está atrás del análisis de los economistas. Después, yo creo que si yo tuviera que sugerir cuál es el objetivo para una autoridad de la competencia, diría dentro del sistema, aunque el sistema pueda ser un sistema que tenga también otros objetivos, yo diría que la autoridad de la competencia, el único criterio que tiene que utilizar es el criterio de eficiencia. Después tendrían que ser otras instituciones, otras organizaciones, otros agentes dentro del sistema de la competencia que tienen después que aplicar otras reglas. Por ejemplo, prefiero que sea un ministro que frente a una opinión o una decisión de la autoridad de la competencia que diga, por ejemplo, esta fusión no es buena, pues prefiero que la autoridad de la competencia no internalice ya otros objetivos. La autoridad de la competencia diga exactamente según el criterio de eficiencia económica que esta fusión no hay que hacerla, y después que sea el ministro de la economía o quien sea que ponga el veto o que decida de cambiar la decisión sobre la base de otros criterios. No me gustan demasiado situaciones en las cuales se pide a la propia autoridad de la competencia de internalizar otros objetivos. Entonces, esto, digamos, va un poco en la misma dirección de lo que se decía antes, en la mesa redonda de antes. Yo creo que una autoridad tiene que tener un objetivo y hacer una cosa. Y como no tiene sentido que la autoridad de la competencia haga también de regulador y haga también de protección del consumidor, creo que tampoco tenga sentido que la autoridad de la competencia tenga que internalizar una serie de objetivos distintos del objetivo de eficiencia económica. Dicho esto, y después seguramente después de la intervención de Eric o los comentarios de Francisco podemos volver al tema de los otros objetivos, un par de palabras sobre el tema que interesa más a los economistas, que es si tiene que ser el bienestar del consumidor o el bienestar total el objetivo de la política de la competencia. Yo, por la razón que he dicho antes, prefiero que sea el bienestar total, o sea, considerar la suma del bienestar de todos los grupos, de todos los agentes de la economía. A veces hay quien dice que el objetivo de bienestar del consumidor solamente es mucho más sencillo, porque de esta manera no hay que tomar en cuenta los beneficios de las empresas, pero esto de la cuantificación digamos, de los beneficios es un tema que no me parece mucho más complicado de la cuantificación de los efectos sobre los precios. O sea, me parece que la complicación es solamente marginal. Otra razón que a veces se menciona para justificar el hecho de que es mejor el bienestar del consumidor que no el bienestar total como criterio de objetivo de la competencia es más en una perspectiva de redistribución, o sea, de poner el enfoque sobre los consumidores y no sobre los productores. Pero yo creo que en las economías en las cuales vivimos, donde la propiedad de las empresas de manera directa o indirecta acaba con ser propiedad también de los consumidores, de todos los ciudadanos, a mí me parece que esta distinción no sea una distinción muy, muy pertinente. Y entonces, digamos, por estas razones, yo y otros economistas pensamos que sea mejor el bienestar total y no el bienestar del consumidor. En los últimos años han habido también una serie de teorías y de modelos económicos que yo creo bastante interesantes, que hacen lo siguiente. O sea, aunque compartan el objetivo final, que tiene que ser el bienestar total, dicen que puede ser, desde el punto de vista estratégico, una buena idea asignar a la autoridad de la competencia un objetivo de bienestar del consumidor, o sea, de no tener en cuenta los beneficios de las empresas. Esto porque, según estos autores, y allí hay papers, artículos en la literatura de gente en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un paper de Joe Farrell, que ahora está en el Federal Trade Commission como Chief Economist. Hay un paper a nivel europeo de Damien Neven y Lars Henrik Röhler, que fueron el primer y el segundo Chief Economist de la Comisión. Y hay otros papers, como por ejemplo de Besanco, Spulber y Bruce Lyons, que dicen, como decía antes, que tiene sentido dar un objetivo de bienestar del consumidor a la autoridad de la competencia, y decir a la autoridad de la competencia que no tenga en cuenta los beneficios de las empresas para hacer la autoridad de la competencia más agresiva. Entonces, el objetivo último es el mismo, pero de esta manera la autoridad de la competencia es más agresiva frente a las empresas. Y esto en particular, hay aplicaciones en caso de fusiones. La idea, por ejemplo, es que en las fusiones, esto es un argumento de un paper de Neven y Röhler, donde hay un argumento de political economy, como se llama. O sea, la idea es, los consumidores no tienen manera de actuar como lobby, porque en general las asociaciones de los consumidores no son muy desarrolladas y los consumidores individuales no tienen suficiente ganancias para intervenir individualmente en proceso de fusiones y en general en la política de la competencia, mientras que las empresas sí que tienen un poder de lobby muy fuerte. Y entonces al dar a la autoridad de la competencia como mandato la maximización del bienestar de los consumidores sin considerar los beneficios, se hace un poco de reequilibrio en este proceso de lobbying que de otra manera se quedaría desequilibrado. Joe Farrell también tiene un paper en el cual dice cuando hay que en una fusión, cuando hay que decidir cuáles son las condiciones a las cuales hay las empresas que las empresas tienen que cumplir para autorizar la fusión, dices, este proceso es un proceso básicamente de bargaining, de contratación entre las empresas y la autoridad, y entonces dando a la autoridad la competencia el mandato de no mirar a los beneficios de las empresas, pues la autoridad de la competencia se hace más agresiva en este proceso de bargaining y va a pedir remedios, va a pedir condiciones que son más beneficiosas para los consumidores, pero para el bienestar total de la misma manera. Entonces, hay algunos ejemplos en este sentido que dicen, aunque el objetivo último tiene que ser el bienestar total, se puede dar un mandato diferente a la autoridad de la competencia, pero la verdad es que estas contribuciones son contribuciones bastante específicas y con ejemplos, y entonces no me atrevería a generalizar estas teorías y decir que la autoridad de la competencia tendría efectivamente que olvidarse de los beneficios de las empresas. Yo acabaría aquí como manera de empezar y si acaso después seguiré después.
Perfecto, muchas gracias profesor Mota por la magnífica exposición y la claridad de la misma, y doy la palabra a don Eric Pinifunir.
Buenas tardes y muchísimas gracias a los organizadores y amigos que han invitado a esta jornada de competencia, que en realidad son dos jornadas. Dentro de poco vendremos a la semana de competencia y espero que pueda realizarse en Santiago más a menudo, porque volver a mi ciudad natal siempre es un placer. Yo he venido con intención de hacer un poco de cosquillas, no necesariamente a Máximo, aunque con mucho gusto, pero a todo el mundo. Porque sobre este tema del objetivo del derecho a la competencia hemos leído y oído tantas veces que es, por supuesto, el bienestar del consumidor, que como suele ocurrir con lo que se repite mucho, hemos dejado de pensar en ello y no sabemos qué queremos decir con eso. ¿No se oye? Sí, más cerca, sí. ¿Se oye ahora? Mejor. Entonces, con lo que suele ocurrir, con lo que se repite mucho, que es que no pensamos ya más en lo que significa. Y para mí, sin embargo, la cuestión no es tanto si el interés de los consumidores o el bienestar del consumidor es un objetivo o es el principal objetivo o no. La cuestión es qué queremos decir con eso y qué consecuencias prácticas derivamos de decir que el interés del consumidor es un objetivo del derecho a competencia. Y ahí quizás es donde no estaremos todos de acuerdo siempre. Para mí, decir que el derecho a la competencia busca favorecer el bienestar social o incluso el bienestar del consumidor en sí mismo no es decir gran cosa. El derecho, la política en general, tiene, faltaría más, siempre persigue el bienestar social. Y siempre, y por lo general, el bienestar del consumidor. Y hay mil políticas explícitamente etiquetadas como políticas de consumidores que persiguen, obviamente, el bienestar del consumidor, pero hacen cosas que el derecho a la competencia no haría. Es más, hacen cosas que el derecho a la competencia generalmente procuraría no hacer. Si fijamos los precios de las tarifas de itinerancia en Europa para programas de para datos, como acaba de hacer la Comisión, todo el mundo sabe que es para el bienestar del consumidor. Pero si las empresas de telecomunicaciones se hubiesen puesto de acuerdo entre ellas para fijar esas mismas tarifas, no tendríamos ninguna duda que sería un ilícito antitrust y habría que prohibirlo, independientemente del precio que hayan fijado, incluso aunque sea el mismo precio que la Comisión, en su amplia sabiduría, ha fijado recientemente. El Estado otorga patentes, derechos de autor, son monopolios, y lo hace presumiblemente porque considera que redundarán en bienestar social mayor, a largo plazo o como se quiera. Los monopolios en general no nos gustan en derecho de la competencia. Es decir, que en sí mismo no se dice nada cuando se dice el bienestar social es el objetivo. En realidad, cuando hablamos de bienestar del consumidor, creo que en derecho a la competencia estamos haciendo un atajo y somos herederos de una confusión. Y el atajo viene de la propia expresión bienestar, que en sentido estricto no tiene un contenido definido. Requeriría, en teoría, medir la satisfacción o la utilidad de cada consumidor, de cada persona, de cada actor en el mercado. Y la satisfacción en sí misma no tenemos forma fácil de medirla. La información que nos da el mercado no nos basta para medir satisfacciones. Me explico. Dos personas con ingresos equivalentes o distintos pueden comprar una corbata, las dos, y las dos pagan el mismo precio, pero no sabemos qué satisfacción le reporta a cada uno. Uno puede odiar las corbatas, pero tiene que llevarla para el trabajo, y otro le encantan las corbatas. Dos personas pueden comprar un ejemplar cada una del mismo libro, pero una de ellas es analfabeta y la otra es un enamorado de la lectura y además ese es su libro favorito. Aquí los tenemos. Y la satisfacción, el nivel de satisfacción o de bienestar que le procura esa compra a cada uno es, por supuesto, distinto. No podemos medir eso en derecho a la competencia. Lo que podemos es hacer algo bastante más modesto. Tampoco, por cierto, vamos a tener en cuenta la utilidad marginal decreciente de la renta adicional. 100 euros más de renta no son, por supuesto, lo mismo para un mileurista que para un millonario. Esas comparaciones interpersonales de utilidad o de satisfacción o de bienestar no las hacemos. Y no podemos hacerla. Por lo tanto, es difícil que pretendamos medir realmente bienestar. Lo que medimos es excedentes. Es algo más modesto. Si en una situación, en equilibrio parcial en un mercado determinado, el excedente del consumidor, o si preferimos el bienestar total, la suma de excedentes en ese mercado es mayor o menor. Con todas las incertidumbres que pueda tener el ejercicio, pero eso lo podemos hacer, pero es un ejercicio más modesto que una medición del bienestar o una maximización del bienestar. Ese es el atajo. La confusión viene justo en parte de lo que acabo de decir y que ha mencionado también Máximo, que hablamos del bienestar del consumidor, lo repetimos como mantra, porque en el año 60 y mucho, 70, en sus primeros artículos, y luego en la recopilación, digamos, de su pensamiento sobre antitrust que hizo Robert Bork, nos habló del consumer welfare, y nos hemos quedado con esa expresión cuando todo el mundo que ha leído un poco la obra y que se ha preocupado sobre el tema sabe que Bork no estaba hablando del interés del consumidor, ni del consumer welfare, literalmente. Bork está hablando del bienestar total, lo que hoy un economista llamaría el bienestar total o la suma de excedentes en un mercado en equilibrio parcial. Y esa confusión nos sigue y nos persigue desde hace muchos años, pero si nos conformamos con esa finalidad un poco más modesta, que es una maximización de ciertos excedentes, quizás solo del consumidor o el excedente sumado de consumidores y productores en el mercado, tendremos que decidir cuál es nuestra preferencia y tendremos que decidir incluso también otras cosas antes. Habrá que decidir quiénes son consumidores, si hemos decidido sobre todo maximizar el bienestar del consumidor, como hay toda una corriente de pensamiento, incluso entre los economistas, porque Máximo quizás está en una línea mayoritaria, pero creo que son bastante los economistas, y no solo por los motivos que explican Katz y Farrell o Neven y Roller en sus artículos, sino por otros motivos. Steve Salop tiene un artículo muy completo sobre lo que llama el True Consumer Welfare Test, que claramente es un análisis del excedente del consumidor. Para él es el objetivo fundamental que debe maximizar la autoridad. Y hay que decidir quiénes son esos consumidores. Si estamos en el bienestar total, también tendremos que tener en cuenta que entonces consumidores son todos y todos incluye a los competidores también, lo cual nos plantea un problema con el eslogan clásico que tenemos, que el derecho a la competencia no protege nunca a los competidores. Bueno, el bienestar total incluye el bienestar de los competidores. Y en teoría, si fuésemos serios sobre el tema, no podríamos estudiar un equilibrio parcial, sino que habría que extender el análisis a cosas como el efecto renta y qué pasa con otros mercados, cómo se ven afectados por una conducta que ocurre en el mercado del que estamos hablando. O sea que el ejercicio puede ser bastante complejo. Ventaja que tengo yo hoy aquí, que es que no tengo intención de abordar esas cuestiones, yo les puedo decir, solamente para información, ¿qué pienso yo? Yo soy de los partidarios del bienestar del consumidor, del consumer surplus, del excedente del consumidor como guía fundamental para decidir casos, concretamente en control de concentraciones en particular, y diré por qué después, quizás no tanto en otras cosas. Motivos, uno casi filosófico, en parte porque es, creo que es parte del contrato social, porque ¿por qué el libre mercado y la competencia son una creencia arraigada en nuestras sociedades y que podemos legítimamente esperar que la ciudadanía acepte como buena para ellos? Porque les reporta beneficios tangibles e inmediatos. Y venderle a los ciudadanos un beneficio posible y que puede repercutir en beneficio de otros consumidores y no de ellos mismos es un ejercicio más peligroso democráticamente. El consumidor, el ciudadano, sí, quizás puede entender que el beneficio de la empresa es algo importante. Podría quizás, supongamos, entender que vale lo mismo un euro en manos de la empresa que un euro en sus manos, que aunque los precios aumenten, si la empresa ha reducido sus costes en mayor proporción que el aumento de precios, eso quizás sea bueno, y se le dice, no, pero es que esto de todas maneras es beneficioso para usted, para el consumidor, porque esta empresa esos beneficios los va a reinvertir, quizás en innovación, en investigación, en desarrollo, etcétera, de cosas así. Y el consumidor, con bastante razón, nos va a decir, bueno, eso puede repercutir en beneficio para unos consumidores futuros, distintos de mí. Yo quizás esté muerto cuando llegue esa innovación o ese beneficio. Por lo tanto, ¿qué gano yo hoy, aquí y ahora? Esa es la razón un poco filosófica. Lo que percibe a corto plazo el consumidor a veces es un incremento de precios y una reducción de posibilidades de elección. Y lo que se le promete es un beneficio quizás que no sea propio y personal y más adelante. Y hay motivos más técnicos, me ha ahorrado el trabajo máximo porque precisamente la mayoría de los motivos más técnicos por los que soy más bien partidario de que las autoridades de competencia se concentren en el excedente del consumidor, si es que tienen que concentrarse en algo así, son los que han expuesto tanto Steve Salop como Niven Roller y como Katz Farrell. Tengo una bibliografía al final de la presentación PowerPoint y están esos artículos citados, con lo cual a quien interese los podrá encontrar. De hecho, en la práctica, nuestra práctica, por ejemplo, en control de concentraciones, me parece que muestra que lo que estamos mirando es el excedente del consumidor. Cuando unas eficiencias se alegan para defender una concentración, exigimos que, y el artículo 101.3 hace lo mismo, exigimos que se repercuta en el precio al consumidor. Si fuese un estándar del bienestar total, no nos interesaría si se ha repercutido o no al consumidor, si se le ha dado parte, una parte equitativa de ese beneficio a los consumidores. Poco importa, si los productores han ahorrado costes y aumentan sus beneficios, eso es bienestar total y el aspecto de repercutir al consumidor es un aspecto distributivo. La realidad es que miramos a él, la realidad es que el tratado nos impone mirar a él, artículo 101, párrafo 3. La jurisprudencia ha interpretado el artículo 102 de la misma manera, diciendo que las eficiencias se pueden alegar como defensa en un caso del artículo 102, pero siempre que esas eficiencias se repercutan al consumidor. Por lo tanto, es difícil alegar con los textos constitucionales, entre comillas, en la mano, que el bienestar total tiene que ser la orientación. Pero, más allá del derecho europeo, concretamente, no estoy seguro que podamos pretender que el derecho a la competencia en general, tal como lo practicamos, incluso los casos más sencillos, está buscando maximizar un bienestar o una suma de bienestares. Tenemos un derecho que realmente buscase esa maximización, no haría algunas cosas que son clásicas en competencia y con las que estamos todos de acuerdo. Un cartel de compradores para pagar el mínimo precio posible por sus insumos. Eso en sí mismo, considerado aisladamente, y no me digan que puede dar un cartel también a la venta, porque eso sería otro cartel. El cartel de compradores, un cartel de compra para pagar lo menos posible por un insumo, no es un cartel que tenga para el consumidor final un efecto negativo en los precios, como mucho neutro y quizás positivo. Y sin embargo estamos de acuerdo que un cartel de compra se castiga de la misma manera que un cartel de venta. La aplicación del derecho antitrust a productos dañinos, claro, como miramos únicamente unidades monetarias y excedentes en términos monetarios, podemos aplicarlo de la misma manera a productos dañinos, pero un cartel del tabaco, en el sentido más amplio de la palabra bienestar, creo que todo el mundo está de acuerdo que un cartel que perdón, que un comportamiento o que una política que maximice la producción de tabaco a los mejores precios posibles, los precios más bajos, no es una política que, desde el punto de vista social, sea deseable o que sea beneficiosa o que sea favorable al bienestar de la sociedad o de los consumidores. De hecho, nuestras sociedades luchan denodadamente contra el tabaco y en cambio, en antitrust, eso no lo miraremos ni un minuto. Estamos mirando a otra cosa. Los precios de monopolio también, una política que buscase a toda costa, y ahora estoy hablando de mi idea favorita del bienestar del consumidor, literalmente, del excedente del consumidor, perseguiría los precios de monopolio activamente. No hay gran diferencia en términos económicos entre la extracción de renta de los consumidores por un monopolio o lo que hace un cártel. El cártel se aproxima a lo que puede hacer un monopolio. Sin embargo, en antitrust no perseguimos los precios elevados practicados por un monopolio. En derecho americano, estrictamente, es obvio que no se puede hacer, y en derecho europeo, aunque en teoría lo podríamos hacer, lo mínimo que se puede decir es que las autoridades de competencia son muy tibias a la hora de perseguir ese tipo de prácticas, y yo creo que es correcto que lo sean. Sí, el concepto de consumidores lo he puesto ahí para no tener que repetirlo, está en la presentación. La Comisión, en sus líneas directrices sobre la aplicación del artículo 81 o 101, apartado 3, nos define a los consumidores no solo como el consumidor final, sino como a todos los compradores al lado de la demanda de un mercado. Eso también es una cosa que se puede debatir. Hay quien diría que consumidor es solo el consumidor final en el último eslabón de la cadena, y que solo si ese consumidor final resulta perjudicado nos debe interesar una conducta. Con la definición de consumidores que da la Comisión, entran los distribuidores, entra cualquiera que sea un comprador en un mercado. He dicho ejemplos de cosas que el derecho a la competencia hace o no hace y que no son muy compatibles con la idea de maximizar el bienestar, como quiera que lo defendamos. El Denis Farrell, que han trabajado y han reflexionado mucho, me gusta mucho lo que escriben estos autores, tanto John Farrell el solo como lo que ha escrito con Eden, y nos dice, ha notado precisamente esto, el antitrust no intenta recortar los precios excesivos que reclaman los monopolios, y si estuviéramos fijándonos únicamente en resultados, en términos de bienestar y de excedentes de los consumidores, es obvio que sería uno de los focos de atención. La realidad es que no lo es, y nos dicen Edling y Farrell, y esto quizás me permite pasar a lo siguiente, porque probablemente el derecho a competencia está centrándose de entrada, aunque tenga siempre presente esa idea de bienestar del consumidor, se está centrando en buscar, en perseguir conductas que interfieren con el proceso competitivo. Esto es lo que nos dicen Edling y Farrell. Dicen lo que hace el derecho antitrust es proteger contra los abusos de monopolio, no prohibiendo comportamientos que se desvían de un óptimo en términos de resultado o de bienestar, sino prohibiendo comportamientos que interfieren con el proceso competitivo, que es para ellos la esencia básica del proceso competitivo, es esa libertad de transacción y libertad comercial. En la jurisprudencia europea, no voy a hacer algo detallado, hay muchas sentencias, yo he cogido unas cuantas únicamente para que veamos si esa idea de bienestar del consumidor está presente como criterio de decisión en cada caso individual en la jurisprudencia europea. La realidad, uno puede gustarle o no gustarle, yo hago juicios de valor, no les voy a decir si me gusta o no me gusta, le digo lo que dice la jurisprudencia. Yo creo que cualquiera que lo observe con un poco de ecuanimidad no puede sea lamentar, sea regocijarse de que la jurisprudencia no ha incluido el bienestar del consumidor en términos de resultado de una conducta como criterio para decidir de la legalidad o ilegalidad de una conducta. Es más, cuando se ha planteado eso, lo ha rechazado expresamente. La única sentencia que intentó decir expresamente que ese era el criterio para decidir cada caso fue la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en GlaxoSmithKline, y se llevó un tortazo en casación donde el Tribunal de Justicia dice no, no se puede supeditar la prohibición a que el acuerdo tenga un objeto, perdón, no puede estar supeditado a que los consumidores finales se vean privados de las ventajas de una competencia efectiva, y el Tribunal de Primera Instancia, al supeditar la existencia del objeto contrario a la competencia a la prueba de que el acuerdo conlleve inconvenientes para los consumidores, incurrió un error en error de derecho. No es la única sentencia, T-Mobile Netherlands nos ha dicho también, no se salvaguardan solo los intereses de los competidores o de los consumidores, sino también la estructura del mercado y, de este modo, dice el tribunal, la competencia en cuanto tal. A saber qué significa eso. Visa Comisión repite lo mismo, en France Telecom tenemos algo parecido, hay más sentencias, no voy a citar más. La aparición del bienestar del consumidor como objetivo de derecho a competencia, aparte de GlaxoSmithKline en primera instancia, que, como digo, fue anulada con una buena torta por parte del Tribunal de Justicia, La encontramos en un par de sentencias del tribunal donde nos dice de forma incidente que esa es la finalidad última del derecho a la competencia, y he citado un par de ellas aquí, y como he dicho, GlaxoSmithKline, pero anulada en ese respecto. ¿Qué quiere decir eso entonces? Vemos una jurisprudencia centrada en esa idea del proceso competitivo, de la competencia en cuanto tal, que yo identifico con el proceso competitivo en el sentido que le dan Farrell y Edlin a esa noción. El concepto, pues, aparece no como criterio para decidir casos concretos, pero como objetivo último, de alguna manera, frente a un objetivo inmediato, que es la protección de la competencia en cuanto tal o del proceso competitivo. Y nos encontramos con las dos concepciones clásicas de lo que es la competencia como proceso, la competencia como resultado. Sin ánimo de ser peyorativo necesariamente, la tesis que atiende a los resultados hay que aceptar, que es una tesis que de alguna manera distorsiona el sentido mismo de lo que significa competencia. La palabra competencia es un proceso, toma el efecto de ese proceso por, no sé si es metonimia la palabra para eso, pero sí que toma el proceso, el resultado de un proceso y lo sustituye por el proceso mismo. La tesis del proceso competitivo, fundamentalmente, dice el derecho a competencia, se ocupa de entrada de identificar conductas que interfieren con el proceso libre de asignación de recursos en un mercado, con el consumidor en el centro como soberano que castiga y premia a los que le ofrecen cosas en un mercado. Y todo comportamiento que intenta de alguna manera bloquear, interferir o dificultar ese proceso de selección por el consumidor de la opción que le parece más favorable es algo que se ve con malos ojos en derecho de la competencia. ¿Es esa concepción de competencia como proceso algo menos económico o menos moderno que una concepción anclada en el resultado en términos de excedentes? Yo personalmente no lo creo y bueno, sobre todo yo hasta ahora solo he citado a economistas, he citado a Joseph Farrell y Aaron Edlin, que yo ese artículo recomiendo su lectura a todo el mundo porque uno puede estar de acuerdo con él o no, pero ve ciertas cosas. Ellos, creo que Máximo podrá explicar mucho mejor que yo cómo razonan ellos esa idea de competencia como proceso en términos económicos. Se basan en la teoría del core y dicen que el derecho a la competencia lo que intenta es facilitar. Creo que no he cogido la cita por desgracia, facilitar las alianzas entre consumidores y productores en un mercado para que puedan de forma egoísta en cada momento, según su interés del momento y del instante, escoger la opción que les parece más favorable, y que lo que obstaculiza ese proceso es de entrada un problema y tiende a llevar la economía fuera de los resultados óptimos de lo que llamamos el core de la economía. En Europa, sin duda, ese es el origen, y eso es como se ha venido interpretando el derecho a competencia. Quizás ni el tribunal ni la comisión eran conscientes de lo que iban a escribir Redlin y Farrell en el año 2011 o en el año 2010, pero, curiosamente, esa es la concepción que preside el derecho a la competencia europea. La jurisprudencia no la puedo citar, desgraciadamente no la he puesto en el PowerPoint, pero la jurisprudencia más clásica que nos dice qué es la competencia y cuál es la idea básica de las normas de competencia del tratado es una jurisprudencia que viene desde Grundig, pero se ha repetido 40 veces desde entonces, y es la idea fundamental es que cada actor económico en el mercado debe tomar sus decisiones independientemente. Autonomía de decisión en el mercado. Y lo que interfiere con esa autonomía de decisión en el mercado es a priori sospechoso o problemático o interfiere con el proceso competitivo. O sea, un interés mediato, un interés inmediato. Voy a intentar concluir porque me estoy excediendo con el tiempo quizás. ¿Está bien? Bueno. Esta concepción de la competencia como proceso, de que el derecho a competencia de entrada se preocupa por los comportamientos que obstaculizan o interfieren con la libertad de elecciones en un mercado como un proceso, nos permite entender mucho mejor, creo, alguna de esas cosas o esas anomalías que mencioné un poco antes. La idea de los precios de monopolio. Bueno, los precios de monopolio practicados por una empresa dominante, por un monopolio, en sí mismo no interfieren para nada con el proceso de elección libre de las mejores opciones y con la soberanía de los consumidores para premiar y castigar en cada momento inmediatamente a quien le ofrece lo mejor o lo peor. Al contrario, los precios de monopolio, en cuanto a proceso competitivo, son algo bienvenido, que debemos aplaudir, porque no pueden hacer más que atraer nuevo capital y nueva competencia a unos mercados que se presentan, dan señales de precios en el mercado de que son sitios donde se pueden hacer beneficios importantes. Lo mismo nos explica por qué no nos preocupamos en Europa, al menos, con la adquisición de una posición dominante. La adquisición de una posición dominante por medios legítimos en sí mismo no interfiere con el proceso competitivo y a lo único que puede llevar es al ejercicio de poder de mercado y, por lo tanto, precios elevados más adelante. Pero, una vez más, eso en sí mismo, desde el punto de vista del proceso competitivo, no es preocupante. El proceso competitivo, tenemos confianza en que el mercado ya vendrá a disciplinar al monopolista que ejerce su poder de mercado porque atraerá inmediatamente entrada en ese mercado. Lo importante es mantener la posibilidad de entrada en ese mercado y no aceptar comportamientos que lo que hacen es dificultar la entrada en ese mercado en el que hay señales de precios que avisan de que ahí hay dinero que se puede hacer. Y lo mismo también creo como cosas como las que dije antes, los cárteles de compradores o la aplicación del derecho antitrust a productos dañinos para los consumidores son cosas totalmente naturales en un derecho antitrust que se fija fundamentalmente y de entrada en en preservar el proceso competitivo como algo vivo y libre. Iba a decir algo sobre descuentos de fidelidad, quizás haya oportunidad de decirlo, pero no me da tiempo ahora. Voy a intentar concluir ahora de forma un poco larga, pero resumiendo todo esto. La cuestión para mí, por lo tanto, no es tanto saber si el interés del consumidor es o no un interés, un objetivo de derecho a competencia, sino que queremos decir con esto, si es un interés mediato o inmediato, y si deben o no definirse las conductas prohibidas, y hablo concretamente de conductas prohibidas, en función de su resultado, de su impacto sobre el excedente del consumidor o sobre los excedentes sumados de consumidores y productores. Yo creo que aunque el derecho a competencia tenga ese objetivo último de beneficiar al consumidor, lo hace con una presunción de la competencia, de que el proceso competitivo en la mayoría de los casos llevará a ese resultado, esa presunción fuerte de que la competencia es lo correcto y es lo que nos va a aproximar por lo general al resultado favorable que esperamos y que prometemos a los consumidores del mercado, es una presunción legítima que nos puede gustar, estamos en desacuerdo, de acuerdo con ella, pero no se puede considerar como aberrante y además es que coincide bastante con la forma en que opera el derecho en muchas otras áreas. En muchas otras áreas definimos un interés, tenemos por supuesto que la prohibición de excesos de velocidad en carretera, ¿qué intenta proteger? Pues que intenta proteger como fin último claramente la integridad y la vida humana. Esa es la idea, supongo, ¿no? La seguridad, la integridad de la vida humana. Pero no definimos la conducta prohibida en función de si ha habido un efectivo riesgo real de matar a alguien. No aceptamos que Fernando Alonso nos diga que él puede correr más porque es más habilidoso como conductor. No aceptamos que un señor con un coche más seguro, con mejores frenos y con muchos airbags, incluso airbags de peatón, pueda decir yo objetivamente he creado menos riesgo o ningún riesgo en la práctica. O no aceptamos que alguien nos diga la autopista estaba vacía, lo puedo demostrar, por lo tanto nadie ha peligrado por culpa de mi comportamiento. No, definimos una regla ex ante y es lo que intentamos hacer en general en derecho. Y quien dice la velocidad podría dar muchos más ejemplos. El derecho intenta establecer reglas y no decidir caso por caso individualmente en función de cómo se afecta el interés último que se supone protegido por la regla. Eso es la esencia de lo que hace el derecho y es tanto más importante cuando hablamos de conductas prohibidas. Lo que quizás sea más fácil de integrar en un proceso de notificación de concentraciones previas que no hay infracción es más difícil de integrar como mecanismo de decisión cuando hablamos de conductas prohibidas, porque por definición la conducta prohibida tiene que estar definida previamente. Si puedo hacer una predicción, yo diría que en Europa el derecho a la competencia seguirá en gran parte con más o menos potencia y presencia de las ideas económicas y de la presencia de estudios sobre el impacto concreto sobre el bienestar del consumidor o sobre el bienestar total de una conducta, seguirá teniendo ese componente de proceso muy importante. Y lo seguirá no solo el derecho europeo, sino que también lo tiene el derecho americano. Y creo que eso no es negativo. Allá donde el proceso competitivo no lleva al resultado más eficiente, la paradoja es que el derecho europeo está equipado para tratar eso, más quizás que el derecho norteamericano, porque el derecho europeo, allá donde el proceso competitivo no lleva ese resultado más eficiente, que presumimos que generalmente es el que resultará del proceso competitivo, Tenemos el artículo 101, apartado 3, tenemos las eficiencias en el artículo 102, que el Tribunal de Justicia acaba de repetirnos de forma muy tajante en post-Danmark, que hay un artículo 102.3, entre comillas, dentro del artículo 102, y tenemos la defensa de eficiencias en control de concentraciones. Yo lo que vaticino es que en los próximos años veremos, espero, cada vez más discusión seria, sofisticada y detallada, y un análisis de los efectos de una práctica sobre el bienestar, como quiera que lo queramos definir, en el ámbito de esas disposiciones. Creo que hace mucho tiempo que lo esperamos y yo de momento no lo veo, porque la mayoría de los casos en los que he estado metido, y créanme, he estado metido en muchos, yo no he visto a nadie. Yo voy a dar un ejemplo que es Tomra, por ejemplo, un asunto de descuento de fidelidad, exclusividades, etcétera, que el Tribunal de Justicia acaba de decidir en casación hace poco. En Tomra no hay ni una línea, ni una palabra, ni una preocupación por la eficiencia de la conducta. Y dirán ustedes, hombre, el tribunal. No, señores, es porque Tomra nunca jamás alegó que su conducta tuviera la más mínima eficiencia. Cuando se le preguntó, aceptó que no la tenía. Claro, eso creo que no lo vamos a ver en el futuro. Eso espero que no lo veamos en el futuro y espero que las empresas que consideran que sus conductas son eficientes aprovechen los mecanismos que les ofrece el derecho europeo para ello. Y lo último es una pequeña lista de la bibliografía. En parte la hemos mencionado hoy. Creo que está aquí el artículo de Niven y Roller, aquí abajo. Uf. Yo no quería hacer esto. Y estamos ahí en la última. Esta lista está en el artículo de Niven y Roller, está en el de Farrell y el de y Katz y algunos más que pueden interesarles a los que quieran pensar un poco sobre estos temas. Y nada más, con esto termino. Muchas gracias. Creo que me paso un poco de tiempo y me lo perdonarán.
Muchas gracias. Verán ustedes que hemos tenido dos ponencias igualmente serias, rigurosas y fundadas, que han hablado de lo mismo, aparentemente de planetas diferentes o en términos totalmente diferentes. Tengo la sensación de que el profesor Mota se reservaba un segundo turno como principal representante de la Escuela de Opinión que ha recibido las cosquillas de Eric. Por tanto, voy a darle una respuesta, si quiere, un par de minutos y luego pasamos ya al coloquio.
Eric, me esperaba algo más provocatorio. No, yo creo que más o menos coincidimos. Hay una diferencia, evidentemente, entre subrayar más el bienestar del consumidor o el bienestar total. Y allí hay efectivamente algunas diferencias, pero a mí lo que me preocupaba es que no viniera acá diciendo que hay toda una serie de otros objetivos que también la autoridad de la competencia tiene que hacer. Como ha empezado diciendo que iba a ser muy provocatorio, pues esto es lo que me temía. Un par de consideraciones, si quería hacerlas. Una es que nosotros podemos discutir si desde el punto de vista filosófico y teórico tendría que ser más el bienestar del consumidor o el bienestar total, pero en la práctica yo creo que esto tiene muy poco impacto, en el sentido de que yo no conozco básicamente ningún caso que se ha decidido de una manera distinta porque la autoridad de la competencia o el tribunal tenía en la cabeza un objetivo de bienestar del consumidor y no otro objetivo. En la mayoría de los casos, digamos que yo creo que hay solamente, cuando se habla de estos temas, hay un caso que se menciona en la literatura, que es Propane, que es un caso de Canadá, que involucró a todos los grados de juicio en Canadá, era una fusión. Y el caso de las fusiones es el caso más donde más se puede dar esta divergencia entre resultados según se utilice un objetivo u otro, porque allí está claro que una fusión podría tener un impacto mínimo, pero en el sentido de subir los precios, pero muy grande, por ejemplo, en términos de eficiencia. Entonces, un criterio de bienestar total permitiría la fusión, mientras que un criterio de bienestar del consumidor prohibiría esta fusión. Entonces, hay solamente un caso que yo conozca, no sé si Eric, Francisco, conocéis otros casos, pero este es el caso que se menciona en la jurisprudencia. Lo que quiere decir que, en términos prácticos, la diferencia posiblemente es mínima, lo que evidentemente no quita que es importante preguntarse sobre cuáles son los objetivos. Más en la misma dirección, si tengo que pensar en términos teóricos, y esto es un ejercicio que hago cuando analizo los efectos de política de la competencia de prácticas particulares, en particular de prácticas de exclusión de las empresas, predación, descuentos, lo que sea, allí también utilizando las herramientas económicas con el objetivo de bienestar del consumidor, con el objetivo del bienestar total, se llegan básicamente a la misma conclusión. Entonces, esto era sobre la diferencia entre los dos. Sobre el mismo tema te voy a hacer una pregunta, Eric, pero antes quería volver a una observación que Francisco hiciste al principio, que era que tú sugerías que quizás la consecuencia de utilizar un objetivo de eficiencia económica es lo que ha llevado en Estados Unidos a una intervención mínima. Yo no creo que sea así, o sea, creo que se pueda utilizar el criterio de eficiencia económica compatiblemente después con un effects-based approach, como se llama, en el cual se consideran lo que son los efectos de eficiencia de las diferentes prácticas y puede llevar a un resultado o puede llevar a otro. Entonces, no creo que sea intrínseco en la utilización de un criterio de eficiencia que necesariamente se va a llegar a un resultado de intervención mínima. En Estados Unidos se ha llegado a un resultado de intervención mínima en parte por el efecto de la Chicago School, que ha tenido mucho impacto, en parte también por el efecto de la escuela de Harvard, el criterio de administrability, o sea, la utilización de criterios sencillos que se puedan aplicar de manera muy simple por parte de las autoridades y por parte de las Cortes de Justicia, pero no creo que sea algo que sea intrínseco en la utilización de criterios de eficiencias económicas. Concluyo con una pregunta a Eric, que había dicho que si bien entendido, desde el punto de vista, digamos, filosófico, prefiere el bienestar del consumidor también como una perspectiva de contrato con los ciudadanos y que al consumidor no le importa mucho de los beneficios, ni presentes ni futuros. Entonces, en parte yo sobre esto discrepo, como he dicho antes, porque los ciudadanos y los consumidores son a la vez posesores de acciones o tienen fondos de inversión o fondos de pensión. Pero la pregunta es, en la Unión Europea, el consumidor no es necesariamente el consumidor final, como tú correctamente dijiste. Entonces, ¿te encuentras a gusto cuando tienes que defender, digamos, el principio del bienestar del consumidor si no es el consumidor final, sino que son empresas las que están comprando el bien? ¿O esto está en conflicto con el criterio que nos proponías?
Gracias, Máximo. No quisiera que el color que se compitiese un partido de tenis entre los dos ponentes, por tanto, si quiere responder y que en 30 segundos, sí, si no abrimos el...
Lo digo muy brevemente. No, el hecho de que los consumidores sean empresas no me plantea problema ninguno. Yo creo que, personalmente, no sé si espero no haber dado esa sensación de que tengo una antipatía particular por las empresas. Creo que no es ni mucho menos eso. No, al contrario, sobre todo cuando parte uno una concepción en la que el proceso competitivo, la protección del proceso competitivo está en el centro de las preocupaciones de la autoridad de competencia, es natural que los intereses de las otras empresas en el mercado tengan un papel preponderante o importante. Una vez que lo que me interesa sobre todo es el lado de la demanda de un mercado, me interesan los consumidores en el sentido más estricto que conocemos todo, y en general los compradores en el lado de la demanda. Preservar la libertad para que se formen alianzas entre productores, nuevos entrantes, nuevos competidores y los compradores en un mercado, para que la disciplina del proceso competitivo esté siempre colgando como la espada de Damocles encima del incumbent, de la empresa que está presente en un mercado. Entonces, por supuesto, el hecho de que beneficie a empresas en el lado de la demanda en un mercado no me plantea ningún problema, porque el objetivo que estoy persiguiendo fundamentalmente no me interesa tanto saber si les beneficia o no. Su beneficio es un instrumento para asegurarse que el proceso competitivo sigue vivo, presente, y que es el que dicta todas las decisiones en un mercado. Que siempre hay una sanción y una disciplina, y rápida, para quien no ofrece en el mercado lo que el consumidor está deseando.
Gracias. Vamos en un turno de preguntas. Profesor Ruiz Pérez, lo siento, se ha adelantado el profesor Marcos. Por tanto, esta vez tenemos un ponente que hablará antes que usted. ¿Está, por favor, el micrófono, José Aníbal? Y llévaselo a Francisco Marcos, que está ahí. Llévale el micrófono que está aquí.
Decía el profesor Mota, pero en términos un poco más amplios, y yo creo que es un poco obvio. Yo siempre he entendido, y está relacionado con la interesante ponencia de Eric, que a lo mejor el Tribunal de Justicia, cuando habla de proceso competitivo, entiende algo más, porque las dos ponencias tienen algo en común. Saltáis de una jurisdicción a otra. En concreto, se utiliza la literatura americana aquí como si se pudiera hacer fácilmente, y yo creo que a lo mejor cuando el Tribunal de Justicia, en esos términos que tan vagos, habla de proceso competitivo, quiere decir algo más. No sé si el proyecto europeo está ahí detrás. No lo sé. Gracias.
Sí. Aunque quieres responder.
Ahora mismo sí, no sé si más o menos.
No, hay diferentes objetivos en diferentes jurisdicciones. Entonces, y por ejemplo, relacionado a esto, al tema de lo que hay en Europa, Eric tiene perfectamente razón, en el sentido de que en Europa está claro que si hay un objetivo, aunque después no haya una jurisprudencia clara y que lo diga de manera transparente, pero si vamos a ver lo que está en el artículo 101.3, lo que está en el reglamento de fusiones, si hay un objetivo en Europa, yo diría que es el bienestar del consumidor y no el bienestar total. Entonces, yo estaba hablando de una manera más teórica y general, abstrayendo un poco de lo que son jurisdicciones particulares. En Estados Unidos entiendo que es un poco más controvertido, pero hay autores como el mismo Farrell, que está a favor del principio de bienestar total, que dice que en Estados Unidos si hay un objetivo es el bienestar del consumidor, en el sentido de excedente del consumidor, como se decía antes. Y después hay otras jurisdicciones donde no está claro. Por ejemplo, no soy un experto de aquellas jurisdicciones, pero parece que en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda está más debatido como tema. Pero solamente para aclarar, yo lo hablaba de un tema, no estaba diciendo que en Europa es el objetivo de bienestar total, sino que tendría que decir que como economista pensaba que tendría que ser el bienestar o el excedente total.
Más preguntas.
Porque creo que la pregunta de Francisco Marcos también iba a si el proyecto europeo estaba detrás de la jurisprudencia. Hombre, jurisprudencia, podemos, cada uno ve la botella medio llena, medio vacía, si es poco clara o menos clara. Yo creo que cada uno ve la jurisprudencia más clara en función de lo que le gusta más encontrar en esa jurisprudencia. Pero si hay una cosa que está bastante clara en la jurisprudencia, al menos inicial, sobre el derecho de la competencia, desde Grundig y algunas otras sentencias de la época, era que claramente la idea de eficiencia o de bienestar, como quiera que lo queramos medir, no era algo que estaba muy presente en la mente de nadie. De hecho, cuando se ve el grupo de trabajo de redacción del tratado, creo que el informe Spinelli o algo así, no me acuerdo ya cuál de esos informes iniciales, luego se retoma prácticamente idénticamente en la sentencia Grundig esa terminología que habían usado los autores de los tratados en sus discusiones, que era: no hemos creado un mercado único, un mercado común, para permitir a las entidades privadas reproducir las barreras que hemos prohibido que los Estados tengan. Entonces, esa idea de integración de mercado era lo fundamental, claramente, en la mentalidad de los años 60 de los que crearon los tratados. Era evitar que intereses privados crearan las barreras al mercado que se habían prohibido entre Estados miembros. Es algo que, de hecho, se encuentra también en el derecho norteamericano en los asuntos de los primeros años del siglo XX. Northern Securities y algunos asuntos de ese estilo. Encontramos lo mismo exactamente. El Tribunal Supremo diciendo, ya que los Estados no tienen el poder de interferir con el comercio entre Estados, ¿cómo podríamos tolerar que viniesen los privados a interferir y hacer algo que los propios Estados no le reconocemos constitucionalmente ese derecho? Esa idea está siempre allí, la integración del mercado incluso en derecho norteamericano. Lo que pasa es que, claro, ellos lo tienen ya totalmente integrado y no se les pasa por la cabeza tener que discutir esas cosas, pero esa idea de integración del mercado, claro que estaba desde el principio en la jurisprudencia, eso creo que no hay duda. ¿Cuánto papel le queda ahora? No lo sé, pronunciamientos tan explícitos no los encontramos. Encontramos sentencias que van en ese sentido. Claro que GlaxoSmithKline, todavía año 2009, nos dice: esto es por objeto y no se discute. Y entorpece el comercio paralelo es contrario al mercado interior, por lo tanto, es bueno para el mercado interior, por lo tanto, esto está prohibido por objeto y no se discute más. Pero no tiene ya mucha filosofía como, digamos, tenían sentencias como Grundig, porque quizás los tiempos ya no lo permiten. Hoy no está de moda hablar de esa manera como hablaba Grundig.
Sí. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí, profesor Ruiz Pérez.
Bien, yo solo unas breves anotaciones respecto al tema del interés del consumidor como objetivo prioritario del derecho a la competencia. Creo que el argumento relativo al texto de los tratados y el texto de algunas reglas en un momento determinado es inane. Y es inane por una razón, por la propia aplicación que el propio doctor Guipini ha puesto de relieve respecto a esto. O tenemos que reconocer que ha estado traicionado el Tribunal de Justicia alrededor de una jurisprudencia de 40 años el texto del propio tratado, ¿de acuerdo? O tenemos que reconocer que la propia aplicación realizada por la Comisión ha sido una aplicación contraria a lo que dice en un momento determinado el tratado, o tenemos que reconocer que cuando se hace un análisis, por ejemplo, del 101.3, el actual 101.3, antiguo 81.3, antiguo 85.3, cuando se hace un análisis de ese tipo, el elemento que menos se toma en consideración a la hora de realizar los análisis, y cualquiera que ha pasado por un procedimiento de este tipo lo sabe, es el elemento de determinación del beneficio equitativo del consumidor, ¿de acuerdo? O dejamos de tener en cuenta que el sistema de ayudas públicas, y tengo aquí un experto a mi izquierda, es un sistema que toma en consideración habitualmente los intereses de los competidores y no solo los intereses de los consumidores, ni muchísimo menos, y así sucesivamente. O, si quieres otro argumento, quiero decir, lo que estáis bebiendo es agua, ¿verdad? Estáis bebiendo agua porque es transparente, no huele, ¿de acuerdo? Y cuando uno se la bebe, no le emborracha, ¿de acuerdo? Esencialmente. Es agua, parece agua, es agua. Si hubiéramos que aceptar efectivamente que el interés de los consumidores fuera el único interés protegido en materia de derecho de la competencia, nosotros nos encontraríamos ante un derecho intuitivo, ¿no? Es cierto que los norteamericanos no conocen la categoría del derecho intuitivo, nosotros sí. ¿Y qué derechos tuitivos os ocurren? Tú, Paco, eres un especialista extraordinario en tema de tutela de los inversores. Un derecho tuitivo. Un derecho tuitivo es un derecho de la tutela de los consumidores, y por aquí hay muchos consumer men. Un derecho tuitivo es también el derecho de trabajo. Un derecho tuitivo. ¿Y qué estos derechos tuitivos qué tienen en común? Si yo los veo en un momento determinado, lo primero que tienen en común es una gran cantidad de normas que tratan de matizar aspectos distintos de la tutela del interés del consumidor. ¿Esto se produce en derecho a la competencia? No. Y un segundo elemento, una aplicación sesgada del derecho. claramente sesgada del derecho en favor o en tutela de ese interés que se considera débil por asimetría de información, por lo que sea. Es decir, de ese tutela que se interesa débil. ¿Eso se produce en derecho a la competencia? No. Pues, señores, yo más no tengo que decir.
Si me permitís un segundo nada más.
Sí.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay un tema que sí creo que empieza a mostrarse algo preocupante. Hoy, a lo largo de la mañana, ha salido en varias ocasiones, cuando hemos hablado de fusión, competencia, consumo, marco institucional, ahora cuando hablamos de las declaraciones de los comisarios europeos, que no se cansan de repetir que la defensa del consumidor es el núcleo de la libre competencia, cuando vemos que en la práctica ni se lo siguen, ¿hasta qué punto no estamos cayendo en una aproximación de boquilla al consumidor para que la actuación de libre competencia gane legitimidad o gane comprensión? Algo que es totalmente innecesario, difícilmente defendible teóricamente, pero es que hoy lo hemos escuchado varias veces ya, que parece que si nos apoyamos a los consumidores comprende mejor lo que hacemos, la sociedad entiende mejor el derecho a la competencia, la Comisión Europea hace lo mismo. Yo creo que realmente no es necesario. O sea, si nos aproximamos al derecho al consumo será por mayor eficacia para reprimir ciertas conductas, nunca porque el derecho a la competencia gane legitimidad de esta manera. Y da la sensación de que hay gente que sí que lo está haciendo.
Sí, tengo que decir algo, sí que me he olvidado de decirlo, es el momento para decirlo. Todo lo que digo es a título personal, por supuesto, y nada de lo que he dicho es atribuible ni a la Comisión Europea ni a su servicio jurídico. Dicho esto, y en particular con respecto a lo que voy a decir ahora, personalmente creo que sí, claro que sí, claro que hay una batalla verbal en la que se utilizan determinadas expresiones para ganar legitimidad o the high moral ground en una discusión, y el mejor ejemplo es Robert Bork. Bork nos habló del consumer welfare. ¿Por qué? Porque eso sabía el impacto que podía tener, sabía el poder retórico que tenía la invocación de los intereses de los consumidores cuando él no estaba hablando de eso. Bork estaba hablando de otra cosa. Pero había que explicarle a los consumidores, mire, es que su interés significa que cada euro de beneficios que gana la empresa es un beneficio para usted y usted no lo sabe. Y si no está de acuerdo es porque usted no se ha enterado. Es un poco la forma en que tratamos a los consumidores a veces en derecho a la competencia. Si los consumidores tienen poca voz y poca representación en el proceso de adopción de decisiones y en general entre especialistas, y me incluyo, estoy hablando de todos nosotros especialistas de competencia, cuando las asociaciones de consumidores rara vez llegan a hacer escuchar su voz en algún caso concreto, había que decirlo así, en general, economistas y juristas, entre nosotros hacemos una broma diciendo claro, no se han enterado porque esto es malo para la eficiencia, no se enteran y no sé qué. La realidad es que hay un poder retórico de las palabras que legitima o no legitima una política. Yo creo que eso no hay que escondérselo ni vendarse los ojos.
¿Alguna pregunta más? Sí. Al fondo. Espera, van a llevar un micrófono, que estás un poco lejos. José, José, lleva el micrófono al fondo.
José. Es que no ve el pobre, sí. Espera.
En la última fila. Sí, es que si no, no le vamos a escuchar desde tan lejos.
Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Pérez, abogado. En primer lugar, agradecer las excelentes presentaciones. Es una pregunta o preguntas abiertas al panel, aunque me interesa en particular la visión tal vez del señor Ipini, aunque no representa a la comisión y sean manifestaciones personales. Dada la investigación de Google y a la luz de un posible caso de Google y en un contexto de tecnologías disruptivas, gratuidad, ofertar gratuitamente productos que, bueno, parece claro que redunda en los beneficios de los consumidores, quisiera saber cuál es la opinión de los ponentes respecto a la oferta gratuita de productos como posible práctica anticompetitiva, es decir, para excluir competidores del mercado, y en general, ya un poco más abstracto, cuál es la visión de los ponentes respecto a esa gratuidad, a esa práctica. Gracias.
Yo lo que puedo decir creo que Máximo dirá cosas mucho más interesantes que yo. Puedo decir dos cosas. Uno, de Google yo no puedo hablar, ni tiene sentido, pero además me viene bien porque no sé nada de Google apenas. No estoy involucrado en ese caso para nada. Segundo, en la vida casi nada es gratis. La oferta gratuita generalmente son mercados con dos lados, two-sided markets, en el que la empresa está vendiendo algo en otro mercado. En este caso, publicidad. Creo que eso es así es como lo veo yo, vamos, pero no sé si me equivoco.
Sí.
Se reconocen los economistas por sus argumentos y por utilizar transparencias. O sea que es Eric es un perfecto economista, entonces. No, estoy perfectamente de acuerdo. O sea, el tema de Google y de los precios en muchos de estos mercados no se puede entender si no se entiende que esos son, como se llaman, two-sided markets. O sea, mercados en el cual hay una plataforma que vende a dos grupos de consumidores. Entonces, Google no es la única que utiliza este tipo de práctica. No es que sea una práctica de precios predatorios, es una práctica utilizada por todas las empresas en aquel sector y en muchos otros. Por ejemplo, no sé si es aquí también que se utilizan los diarios gratuitos. Pero estos se utilizan en toda la ciudad europea, entonces allí no es que el diario que se distribuye gratuitamente intente hacer predación a los otros, más sencillamente esto es un two-sided markets, entonces lo que el diario intenta hacer es de vender a un precio cero, entonces de regalar a los lectores para que después las empresas que quieren hacer publicidad estén dispuestas a gastar dinero en comprar espacios publicitarios en el diario. Entonces, este es un tipo de práctica que se utiliza en muchísimos casos, es verdad para los diarios, pero es verdad para Google, es la misma cosa, por ejemplo, para Adobe, PDF es otro caso, y hay muchísimos casos de este estilo. Entonces, no podemos decir que solamente porque el precio es cero, entonces hay un posible problema predatorio. Yo no conozco el caso de Google, tampoco estoy involucrado, entonces puedo decir lo que quiero sin miedo, porque no sé de lo que estoy hablando, pero me da la impresión que el problema en el caso de Google no sea un problema de precios, sea un problema de posible manipulación de los resultados de su propio motor de búsqueda. Entonces, la acusación principal que se hace a Google, según tengo entendido, es que manipula, o esta es la alegación, que pueda quizás manipular los resultados de la búsqueda a favor de sus propios productos. Entonces, es esta las prácticas supuestamente y por verificar abusiva de Google, no el hecho de que haga precios igual a cero.
Muchas gracias. Yo creo que vamos a cortar aquí este coloquio tan interesante. Hasta ahora hemos sido muy escrupulosos con el tiempo y me dolería ser yo el moderador que incumple la norma que ha marcado a todos tajantemente. Por tanto, repito, gracias por la atención y les recuerdo que a las 7:30, delante de la fachada del Obradoiro, arrancamos la visita a la catedral. Muchas gracias.